because people eat marshmallow pies.
Lucy es sin duda la mujer más famosa de la prehistoria, un Australopithecus afarensis que vivió hace más de 3 millones de años en Etiopía, y se llama así porque cuentan que en el momento de descubrirla en la excavación sonaba en la radio esta canción de los Beatles. Lucy es una mujer de la prehistoria, pero hay más. Y os voy a proponer un juego. Lo propongo por persona interpuesta, además. Mira, imaginaos, me dirijo a una persona, a cualquier oyente. Imagínate que te pido que me cuentes lo que has hecho durante el día de hoy. Que me digas todo lo que te ha pasado y a todas las personas con las que te has relacionado. Con quién has trabajado o discutido, con quién te has encontrado en la cola del supermercado, a quién has saludado al salir de casa, qué libro has leído o qué serie de televisión has visto, con quién te has tomado una caña o un café, con quién has whatsappeado. ¿Todo correcto? Bien. Ahora te pido que borres de ese relato a las mujeres. Y no solo a ellas, sino a todo lo que se supone que se relaciona con ellas. ¿Podrías contarme tu día igual? ¿Crees que tu relato estaría completo? ¿Sería comprensible? Algo así es lo que hemos hecho con el relato histórico. Hemos borrado a las mujeres de esa narración. Hemos generado una historia incompleta y, en consecuencia, poco comprensible. Bueno, este párrafo se lo he cogido prestado a Marga Sánchez Romero, que es vicerrectora de Extensión Universitaria, Patrimonio y Relaciones Institucionales de la Universidad de Granada, autora del libro Prehistorias de Mujeres. Marga, buenas tardes. Hola.
Hola, muy buenas tardes.
Nos hablas desde Radio Jaén, Laura sí. Está en Radio Barcelona, nosotros en Radio Madrid. Que digo que Lucy es la más famosa de la prehistoria, pero no la única mujer importante, ¿no?
Efectivamente, hay muchas mujeres en la prehistoria, aunque no sepamos los nombres, que han estado participando en la vida social de los grupos humanos, participando en su desarrollo y a las que no hemos visto, la verdad.
Bueno, y el famoso chico de la Grandolina, en realidad una chica.
Efectivamente.
Por ejemplo, ¿no?
Sí, efectivamente, era una chica.
O la dama de Baza, que no era la tumba de un hombre, sino de una mujer, aunque estuviese rodeada de armas. A ver, ¿por qué es tan importante descubrir que un yacimiento arqueológico, que había una mujer y no un hombre? ¿Por qué tiene tanta importancia eso, Marga?
Pues porque si no contamos a las mujeres, como bien has dicho en el primer párrafo uh-huh. del libro con el que empiezo, sí. Si no contamos a las mujeres no estamos contando la historia real de quiénes somos. Si lo que queremos es hacer un relato ficticio, vale, lo podemos hacer. Pero si lo que queremos hacer es historia, es decir, contar de dónde venimos, cómo somos, cómo hemos aprendido, cómo hemos llegado hasta aquí, si no cuenta a las mujeres su participación, su sabiduría, su experiencia, sus actividades, si no las cuentas a ellas, no nos estás contando como sociedad. No.
Escribes en este libro, que por cierto, vaya por la cuarta edición, es decir, sí. Que está siendo un exitazo, escribes que llevas mucho tiempo, años ya, escuchando decir que hacer historia o arqueología desde una mirada, una perspectiva feminista, que es hacer política. Y uh-huh. para ti es simplemente hacer ciencia, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, y justicia, yo diría también, pero bueno, ciencia seguro.
Sí, es hacer justicia social y hacer una ciencia mucho más adecuada y mucho más cercana al conocimiento de esas sociedades, ¿no? Eso es como si dijéramos, bueno, si hablas solo de hombres, estás haciendo ciencia de verdad, pero si metes a las mujeres en el relato, ya estás como pervirtiendo el relato, ¿no? Qué cosa más absurda, pero es lo que se nos dice y lo que se sigue repitiendo. Es verdad que en menor medida en los últimos años, pero todavía se escucha, sí.
Pero Marga, ¿en qué momento se empezó a opacar o a desaparecer a las mujeres en la historia?
A ver, la desigualdad entre mujeres y hombres empieza con la desigualdad social, ¿no? Una vez que las sociedades se hacen productivas, es decir, se empieza con la ganadería y la agricultura, alguien tiene un poco más, alguien sabe que se puede aprovechar de otro o de otra, ahí empiezan realmente las desigualdades. El problema es que cuando en el siglo XIX construimos la historia de la arqueología, porque es cuando la arqueología se convierte en disciplina científica, cuando empieza a generar ese relato que nos cuentan en los libros, que aprendemos en la escuela, cuando se empieza a generar ese relato, en ese relato no estamos ni estamos nosotras, ni están las actividades, se eligen una serie de trabajos, de actividades, de conocimientos, se ponen en el centro de la explicación histórica y se nos borra. De manera que estamos perdiendo, sobre todo lo que estamos perdiendo es información del pasado. Sí,
sí. Claro, hay una cosa muy interesante, hablas en el libro de la invisibilidad, ¿no? De las actividades que hacían las mujeres, uh-huh. y en ese sentido te he escuchado una frase muy reveladora, que dices, la misma tecnología hay en preparar un cocido que en hacer una punta de flecha. Claro. ¿No? Yo nunca lo había pensado así, pero ¿por qué dimos más importancia a una cosa que a otra, Marga?
Porque precisamente en el 19, cuando se empieza a hacer esa historia, ese relato sobre la arqueología, esos hombres de las élites intelectuales y económicas, que son los que empiezan uh-huh. haciendo ciencia, todas las ciencias, también la arqueología, pues se decide que, fíjate, están en un siglo muy convulso, ¿no? Ha terminado la revolución industrial que ha cambiado el mundo, las guerras napoleónicas hace también unas décadas que han terminado, el mundo es cambiante, están empezando los procesos de descolonización, así que se ponen a mirar al pasado y eligen determinadas actividades, por ejemplo, la metalurgia o la caza o el arte rupestre como el culmen de lo que es la actividad humana, y se la atribuyen a los hombres, sin ninguna ciencia detrás, que ese es el problema, ¿no?
Marga, yo siempre he tenido una idea, pero que quiero compartir ahora con una vicerrectora, y es que la sociedad de la prehistoria efectivamente invisibilizó a las mujeres, como bueno, han estado invisibilizadas hasta hace muy poco tiempo, pero sin embargo era una sociedad muy igualitaria, en donde los seres humanos vivían muy poco tiempo y en ese poco tiempo cada uno hacía lo que tenía que hacer. El uno salía a cazar y la otra se quedaba al cuidado de el hogar, a engendrar los hijos, gracias a los cuales estamos hoy aquí, etcétera, ¿no? Es decir, si tuviéramos que repartir los méritos de nuestra supervivencia, en aquella época estaban absolutamente repartidos y claramente repartidos al 50%, como después, por supuesto, a lo largo de la historia, ¿no?
Pues sí, porque sobre todo en el paleolítico, que son las sociedades que son más igualitarias, lo que nos demuestra que la desigualdad no es una obligación, sino que es una opción,
es
que
cultural,
eso es muy importante, es muy importante que lo señalemos, ¿no? En esas sociedades paleolíticas realmente no hay diferencias, no hay desigualdades, porque todo el mundo hace lo mismo, es decir, los hombres hacen unas determinadas cosas que están más vinculadas, y yo no lo niego, al tema de la caza, y las mujeres están más vinculadas al ámbito del cuidado, de lo doméstico. Eso no significa que haya mujeres que cacen, o sea, que no haya mujeres que cacen, por supuesto que hay, en un número
importante. Bueno, hace poco, en 2020, Marga, recordemos a los oyentes, en los Andes peruanos, se descubre la sepultura de una mujer joven enterrada con útiles de caza mayor.
Efectivamente.
O sea y no es un caso aislado, porque en la Edad de Bronce, en el centro de Europa, se calcula que más del 20%, casi el 30% de las sepulturas de mujeres se han encontrado con armas, es decir, que había una distribución de papeles, como se comenta, pero no es que estuviera vedado el acceso de las mujeres a cazar, por ejemplo, ni mucho menos.
No hay blancos y negros.
Ni a guerrear.
Exactamente, no hay blancos y negros, hay muchas zonas grises, igual que nuestras sociedades en la actualidad. No tenemos que entender que las sociedades del Paleolítico son menos complejas socialmente que las nuestras, tienen también su complejidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, mira, lo curioso es que ahora estamos haciendo preguntas distintas sobre el pasado.
Claro.
Porque cuando se encuentra esa mujer en Vilamacha, en Perú, no se dice, bueno, esta sí tenía armas, bueno, pues sería mejor la rarita que cazaba. Lo que se dice, oye, a ver si no es la única. Y se ponen a analizar todas las sepulturas de la época en ese territorio y descubren que hasta un 30% de las sepulturas con armas son de mujeres. No son las que más cazan, no son las únicas que cazan, pero están cazando, porque vamos a decir que no.
Y eso pasa también con las pinturas rupestres.
Exactamente. Y ahí además con el carácter simbólico, extremadamente simbólico que le damos a las pinturas rupestres, ¿no? Como si las pinturas rupestres, todas, las de todo el mundo en todos los momentos históricos, las hubieran hecho los Picasso o los Velázquez de la época, ¿no? No se trata de eso, es una expresión social, una expresión de identidad. Está participando toda la población, ¿no? También las mujeres. Pero hemos tenido que encontrar una huella dactilar para finalmente que se nos diga, pues bueno, vale, sí, vosotras también, ¿no? Pero fíjate, nadie pone en duda que son los hombres los que pintan, y sin embargo, para decir que pintamos nosotras, necesitamos la huella dactilar.
Y Marga, ¿y por qué crees? Bueno, te he escuchado también decir que la arqueología es un poderoso instrumento de transformación social, y me parece una frase que me encantaría que me la comentaras, porque me parece muy bonita y con mucho muy potente.
Sí, es copiada, ¿eh?
Te descubro aquí.
Yo, además, siempre que la digo de quién, de dónde viene. Viene de un catedrático de filosofía, ya que falleció, de Vicent Martínez, de la Jaume I de Castellón, que decía, no con la arqueología, sino con la ciencia. La ciencia es un instrumento, un poderoso instrumento de transformación social. La ciencia lo es y la arqueología lo es. Porque fíjate, todos esos relatos, estereotipos que hemos construido precisamente con la arqueología, sustentando las desigualdades, ahora, precisamente a la disciplina, podemos transformarla y podemos generar discursos que cuenten más la realidad de las poblaciones del pasado, ¿no? Y a mí eso, yo como arqueóloga, es que es lo que quiero hacer. Yo quiero, en la medida de lo posible, obviamente, transformar la realidad y la sociedad en la que vivimos.
Mira, Marga, no te lo vas a creer. Tú estás en Jaén, nosotros en Madrid, ahora en Barcelona. En Morella, que es un pueblo precioso, para que no lo conozca, maravilloso, de Castellón, que tiene 2,000 y pico de habitantes. En Morella, este fin de semana, bueno, de hecho, empieza hoy mismo, se celebra la segunda edición de un festival literario. Bueno, literario y más cosas. Y el tema central de debate este año es preguntarse si como sociedad vamos hacia adelante o hacia atrás. Y una de las ponencias, una de las mesas redondas en las que mañana actúa nuestra gran Nieves con Costrina, tiene como título precisamente ¿Quién escribe la historia y por qué? ¿Quién escribe la historia y por qué? Elena Moya, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Elena Moya es la inventora y subrayo de inventora de este festival porque se empeñó en hacerlo y lo consiguió el año pasado y lo repite en esta segunda edición. Y yo quería preguntarte por qué la selección de este dilema, de esta disyuntiva, de esta pregunta. ¿Por qué? De si vamos hacia adelante o hacia atrás.
Porque en muchas maneras parece que la tecnología equivalga a progreso y está demostrado que, por ejemplo, ahora que estamos todo el día enchufados a las máquinas y enganchados al móvil, como eso ha creado una sociedad muy dependiente y, en cuanto a salud mental, bastante no se está mejorando la capacidad que tenemos de relacionarnos. Tampoco se puede decir que nos haya hecho más felices, tampoco se puede decir que nos haya hecho más ricos a todos. Entonces es una oportunidad para venir a este pueblo aquí en pleno maestrazgo y reflexionar, tranquilizarnos y observar un poquito lo que están pasando para no caer en las narrativas que, como muy bien decía Marga, se nos han o impuesto o enseñado, y cuestionarlas y decir, y el móvil y hacerlo todo, no, tú tranquilo, vas al aeropuerto, te haces el check-in, ¿no? Ahora también te facturas, todo esto es muy bueno, pero ¿para quién? ¿Quién nos lo ha enseñado esto y por qué?
Oye, ¿Qué vínculo tienes tú con Morella? Cuéntalo a los oyentes, por favor.
Mi padre era de aquí, mis abuelos. Vale. Y bueno, tengo que decir, Marga, me ha encantado lo que has dicho. Te quiero fichar. Ahora les pido ficharlos para el año que viene.
Cuando quiera, claro que sí, encantada. Pero pues tenía razón en eso que decías de que primamos el cambio. También en la historia primamos el cambio como un elemento de progreso y no nos damos cuenta que muchas veces la resistencia, la resiliencia, la continuidad también son elementos muy potentes sociales, ¿no? Y quizá tendríamos que reflexionar más sobre eso.
Bueno, y que no nos damos cuenta, ¿no? Esa gran pregunta, ¿quién escribe la historia y por qué? Es que nos tendríamos que tatuar eso, es que la historia la ha escrito alguien, ¿no? Y parece que no nos acordemos.
Sí, es verdad, muchas veces parece que... Perdón.
Elena, dale tú.
Sí, bueno, y muchas veces, bueno, la historia la escriben los ganadores y muchas veces son los hombres. Bueno, yo me acuerdo en mi libro de literatura de Kou, Lorca tenía un párrafo. Y luego también que si Franco era el general más avanzado, más joven, más inteligente de Europa, Paul Preston, esta teoría también la ha desmontado, pero bueno, también que si en tendencias económicas que se han vendido en Sudamérica, ¿no? Que el neoliberalismo es lo mejor, bueno, y yo lo he sufrido también, el fútbol es para niños y no para niñas, hay tantísimas narrativas que se nos han impuesto y que han dictado la sociedad y que absolutamente tendríamos que cuestionar no solo la narrativa, sino quién lo dijo esto y con qué fin. O sea, ¿quién se inventó que el fútbol no era para las niñas? Pero ¿y por qué, no?
Elena sabe de qué habla porque ha sido futbolista. Claro. Claro, lo digo para dar una pista más a los oyentes para que te conozcan.
Por fortuna, la narrativa y también, digamos, quienes escriben esa narrativa ha evolucionado mucho en los últimos años. ¿Tenéis algún miedo de que volvamos hacia atrás?
Bueno, es lo que precisamente cuestionamos desde muchos puntos de vista, pero también dando opción, bueno, por supuesto, muchas veces las cosas son dos pasitos para adelante y uno para atrás, ¿no? Los ciclos económicos, la vida no va en una diagonal de 45 grados en línea recta, ¿no? Son altibajos y hay día y noche y hay sol y luna y hay verano e invierno y todo, y muchas veces es la tesis, la antítesis y la síntesis de Hegel que nos decía no todo va en una escala ascendente, ¿no? Pero y hay veces que volver a las raíces puede ser positivo. Por ejemplo, en el panel de chefs sí que vemos que hay una tendencia en volver a las raíces, en hacer que las cosas sean más sostenibles, en cocinar y cultivar, bueno, lo de la tierra, el cocido que decían de las prehistóricas, pues volver a cocinar lo que tenemos y no complicarnos la vida en importar fresas de la otra punta del mundo cuando aquello cuesta mucho.
Mira, más allá de esta pregunta que plantea el Festival Literario de Morella, de si avanzamos o retrocedemos como sociedad, bueno, o aplicando literalmente uno de los conceptos, vamos a retroceder, vamos a viajar mentalmente a un lugar, el yacimiento de los Castillejos de las Peñas de los Gitanos, en Montefrío, en Granada. Allí, una joven Marga Sánchez, estaba terminando su tesis doctoral y allí empezó el germen de una carrera y de este libro que hoy presentamos en la ventana, ¿no? Marga, venga, cuéntalo, sí. Te toca a ti ahora.
Sí, sí, es verdad, fue, mira, yo estudié una carrera, yo estudié geografía e historia, en aquella época todavía se estudiaba solo un grado, una licenciatura, y no, nadie me habló de mujeres, yo no era consciente, ¿eh? O sea, yo nunca he sido consciente durante la carrera, ni incluso cuando ya estaba empezando la tesis, no fui consciente de que las mujeres no estábamos en la historia, era como, bueno, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Quien escribe la historia con mayúscula y tú, pues te la crees y no tienes que hacer nada más, ¿no? Y claro, cuando estaba viendo, porque yo estudié todos los instrumentos de piedra tallada y decía, bueno, ¿y la gente que está aquí detrás? Y empecé a leer y en esa gente solo había hombres en las explicaciones y en la literatura científica. Y dije, esto no puede ser, esto tiene que tener un uso social, ¿no? Y ahí empecé a preguntarme, ¿realmente no estamos nosotras en...? Empecé a leer y la cosa es que cerré la tesis y dije, voy a cambiar de vida, voy a irme a estudiar a las mujeres. Me fui, empecé a relacionarme con otras profesoras que llevaban también un tiempo, investigadoras que llevaban también un tiempo trabajando, pues esto, fíjate, finales de los 90, principios de los años 2000, y me fui a formarme fuera y ahí empezó todo, pero fue con la conciencia de decir, jo, es que me estoy perdiendo un montón de cosas, voy a dejar las piedras y me voy a ir a las mujeres.
Oye, Marga, hablando de piedras, por un lado la invisibilización se ha está labrada en mármol, desde luego, pero por otro lado también se ha labrado en mármol estereotipos en torno al papel de la mujer, también al papel de los hombres, pero no solamente en los textos académicos, ¿no? Hasta en los picapiedra.
Ahí es donde más, quiero decir. Claro, tú imagínate, todo el mundo conoce los picapiedra, Vilma y Betty, ¿no? Unas chicas tan estupendas, sí, tan guapas, sí, tan delgaditas, tan listas, y con todo eso electrodoméstico en su casa, que pueden hacer todo, ¿no? Y al lado Pedro y Pablo, que perdonadme, pero no son un modelo de Adonis en absoluto, ¿vale? No. Son normalitos.
Totalmente.
O sea, es que son, ¿no? Lo que... Y claro, ellos, que son brutotes, torpones, son los proveedores, eso sí. Y cuando llegan a casa, pues tienen estas chicas tan estupendas, que es como deberían ser todas las mujeres americanas y por tanto del mundo, ¿no? En los años 60, 70, ¿no?
Mira, Marga, mira, vamos a escuchar un fragmento de los Picapiedra, por alusiones, directamente, sí. Que queda clarísimo, ya verás.
Me alegro de que sea usted una dama chapada a la antigua señora Picapiedra.
Y yo también. La mayoría de las jóvenes cavernícolas de hoy quieren carrera. No son felices estando en el hogar y atendiendo la casa.
Bueno, yo sí. Además, a Pedro no le gustaría de ningún otro modo, ¿verdad, amor mío?
No me gustan esas esposas intelectualoides. Me gustan como tú, bonitas e inútiles.
¿Inútiles?
Cuando un hombre contrae matrimonio, se supone que él debe trabajar y la mujer quedarse en casa a no hacer nada.
¿No hacer nada?
Me estoy mordiendo la lengua por no identificar Pedro Picapiedras de hoy en día, ¿eh? Pero esto lo veíamos, reíamos, esto va calando, claro.
Es que a mí me encantaba.
Claro, y a mí.
Y aquellos payasos que nos cantaban esa niña la pobre que lunes, martes y miércoles quería ir a jugar y no podía porque tenía que planchar y fregar, etcétera, ¿no? O sea, es que quiero decir, para ver de dónde venimos, algunos tampoco hemos salido tan mal, no. Porque es que de verdad la grisura peor, intelectual de la época fue tremenda, total. Tremenda.
Porque bueno. Más allá de que bueno, no se trate solo de que, bueno, no, las mujeres no son más importantes porque finalmente hayamos descubierto que cazan y que pintan, ¿no? Es que hay un montón de actividades históricas que se han hecho y que seguimos haciendo las mujeres en su mayor parte, que son todo lo que tiene que ver con el mantenimiento, con lo doméstico, con todo, que no valoramos, que seguimos sin valorar socialmente, ¿no? Que son las actividades menos valoradas en la actualidad. Y dependemos tanto de hacerlas para la supervivencia, que hay tanto conocimiento y tanta tecnología detrás, que la verdad es que decir otra cosa o que minusvalorarlas como lo seguimos haciendo en la actualidad, es que resulta no solo injusto, como hemos dicho, socialmente, sino también falso.
Y luego claro, que nos perdemos falso. Y que nos perdemos muchísimo por no tener la aportación de la mujer. Bueno, me viene a la cabeza Janet Yellen, la secretaria del Tesoro americana, que siempre dice, si la economía se enseñara de otra manera por más mujeres, como decía Marga, ¿no? Ahora que estáis cambiando la narrativa de la prehistoria, cómo se, lo, la, cómo se enseña y lo que creéis que es un reflejo más justo de lo que realmente estaba pasando. Janet Yellen dice lo mismo en cuestión económica. Dice, el mundo, las tendencias económicas serían muy diferentes. Yo creo que esto lo hemos visto después de esta crisis. En la crisis de la deuda europea en el 2012 fue Trichet el que subió los tipos de interés cuando Europa entraba en una crisis y aquello realmente lo remató. Lo que hemos visto en la crisis del COVID, cuando ha habido dos mujeres presidentas de bancos centrales en Europa y en Estados Unidos, la respuesta ha sido muy diferente a la que hubo en el 2009, donde los primeros que cobraron fueron los bancos Goldman Sachs, y allí no hubo
Elena también es economista, es economista, organiza festivales literarios, es escritora y es futbolista, pero básicamente es economista. O sea, hay que decir,
Pero es que a mí este ejemplo me parece sensacional.
Claro que sí, que sí.
De una cosa global que ha cambiado muchísimo solo porque haya habido dos mujeres al frente de dos bancos centrales. El mundo es muy diferente.
Claro, pero de todas maneras yo os escuchaba ahora, ¿no? Y estaba tan metida en esa conversación y tengo la sensación de que por un lado está la investigación, los expertos, ¿no? Esta conversación, pero después de esto, si esto no trasciende a los museos, a los libros de texto, todos esos esfuerzos, ¿no? Y estas conversaciones se quedan como, bueno, son en balde. ¿Y cómo llegamos, ¿no? A que la niña que entra en un museo no solo vea a hombres, o sea, ¿realmente cómo llegamos hasta ahí?
Pues llegamos con mucho trabajo, eso es lo que tenemos que hacer precisamente. Llevamos casi 30 años generando en España, generando conocimiento sobre las mujeres en la prehistoria, y el problema es que no llegamos efectivamente a la ciudadanía, que es la que tiene que romper con esos estereotipos. Porque la gente sabe, por ejemplo, en el caso de la prehistoria, la gente sabe muy poco de prehistoria, porque en primaria y en secundaria casi no se ven, y lo que reciben es a través de las películas, de un museo que no siempre nos representa, o casi nunca nos representa más bien, o los libros de texto, es que no sabe de prehistoria. Por tanto, eso es una labor importantísima la que tenemos que hacer de difusión, de generar nuevas imágenes,
Marga,
de estar en los
sitios. Señora.
Y yo creo además
que
tan importante como dar respuestas es instalar la pregunta. Es decir, si conseguimos instalar la pregunta en los niños de cuando vas a un museo, ¿por qué no hay mujeres? Solamente con esa pregunta, a partir de ahí ya empieza la curiosidad y empieza el entendimiento de lo que ha pasado, ¿no?
Eso es.
Dejadme cerrar esta conversación con un dato que yo creo que, en fin, completa mucho el retrato de lo que estamos hablando. Hay un referente visual de las mujeres en la prehistoria, cada uno que saque sus conclusiones, a mí me parece que son clarísimas, pero bueno, lo dejo ahí. La Venus de Willendorf, que tiene unos 25.000 años de antigüedad, ¿no? ¿Será más o menos, Marga? Se calcula más de 20.000, ¿no? Vale.
Sí.
Representa a una mujer con senos grandes, con abdomen, con pubis. Facebook la censuró considerando una imagen pornográfica.
Sí.
Y ya está. Y lo dejo aquí y así nos despedimos. Marga Sánchez Romero. Oye, muchísimas gracias por asomarte a la ventana para presentar este libro maravilloso, Prehistorias de Mujeres. Muchas Elena Moya, mucha suerte en el Festival Literario de Morella. Den un abrazo a nuestra Nieves de nuestra parte, y a Jesús, que no vaya a quedarse tampoco atrás con todo esto. Que os vaya muy bien y nada.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Y seguimos picando
piedras. Si alguien no ha ido a Morella, que vaya.
Sí, por favor.
Que vaya.